Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas, amigos, para iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes plataformas digitales noticiosas para el día de hoy. Comenzamos con el contexto venezolano, con un trabajo que trae la agencia de noticias EFE. Tiene que ver con la economía en el país y señala este trabajo que, según se busca remontar la dura caída del primer semestre, la economía venezolana, que cayó un 7% desde enero hasta julio. En el contexto internacional, vamos a revisar lo que está sucediendo en Ecuador. Señala también el relator especial de la ONU, que dice que la pobreza en Ecuador viene siendo una de las causas fundamentales del aumento de la violencia en ese país. Bueno, entonces comenzamos, amigos, en Venezuela. El trabajo que trae la agencia EFE, como les decía, tiene que ver con la economía venezolana, que cayó un 7% desde enero hasta junio, según los cálculos independientes. Vuelve a mostrar leves signos de mejora en algunos sectores, como es el caso petrolero, lo que impulsará un crecimiento del 4% en el segundo semestre con respecto al mismo lapso de 2022. Así lo prevén expertos, aunque advierten que este incremento no compensará la caída de la primera mitad del año. Para el economista Adrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, dijo a la agencia EFE que para el periodo entre julio y diciembre, se está previendo una mejora en comparación con el primer semestre, con algunos leves signos de crecimiento, luego de que la economía entrara en un ciclo recesivo en los primeros 6 meses del año. Dice este economista que desde mediados del año 2021, el país ha venido registrando un incremento de su actividad económica, tras reducirse un 80% en 7 años, hasta crecer, según cifras oficiales, por encima del 15% en el año 2022. Oliveros también señala que la caída se produjo en parte por una merma importante en la capacidad de compra de la gente, cuyos salarios no aumentaron en la misma proporción que los precios, lo que produjo esta recesión. También señaló el petróleo, dice que para la segunda mitad del año el economista espera una mayor ejecución del gasto público, principalmente para el pago de bonificaciones de trabajadores públicos, esto impulsado por la mejora que se aseguró este economista ha habido en los ingresos petroleros, la fuente más importante de divisa del Estado al representar el 80% del total. El director de Ecoanalítica también señaló que el permiso otorgado por Estados Unidos a la empresa Chevron es un factor importante, pues ha permitido un incremento de la producción de alrededor de 50.000 barriles a niveles de casi 150.000 barriles. También señaló que en julio y agosto Ecoanalítica registró una mejora moderada en las ventas comerciales, empujada por una caída de los precios en dólares en el país que a partir del 2019 adoptó la divisa estadounidense ante el proceso de hiperinflación que vivía entonces. Bueno, aunque muchos economistas, otros especialistas también están hablando de que hay otra recesión durante estos últimos meses, y eso se ve, bueno, en los anaqueles, en el poder adquisitivo, en un periodo vacacional que pasó sumamente por debajo de la mesa. También Fedecámaras, la mayor patronal venezolana, está haciendo un llamado recientemente a recuperar los servicios a través del trabajo entre el Estado y el sector privado, una sinergia que aseguró Fedecámaras ha funcionado en la industria petrolera en los últimos meses y puso como ejemplo las labores conjuntas entre la estatal Petróleos de Venezuela y la empresa estadounidense Chevron. Nos vamos al contexto internacional y vemos este trabajo que trae estos portales, el portal de la Casa Costa del Sol, dice que bueno, la pobreza viene siendo una de las causas fundamentales del aumento de la violencia que está viviendo Ecuador. Esto lo dice el relator especial de la ONU, dice que la pobreza extrema y los derechos humanos, lo dice Oliver de Schuster, señaló que la pobreza viene siendo una de las causas fundamentales del aumento de la violencia en Ecuador. Señala este relator que se convirtió en un círculo vicioso que puede romperse con mayor inversión en la población y mejores perspectivas para los jóvenes. Así lo aseveró al finalizar una visita de 2 semanas a Ecuador, donde se reunió con el presidente Guillermo Lasso. También lo hizo con ministros, representantes de organizaciones civiles, indígenas y afroecuatorianos, entre otros. Señaló que la alarma por el reciente aumento del crimen y la violencia en Ecuador, incluido el atroz asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, no debería distraernos de las causas profundas de esta inseguridad, dijo este viernes en una rueda de prensa. A su vez señaló que estas pandillas están alimentando la pobreza al extorsionar a las pequeñas empresas, apoderarse de las escuelas e interrumpir la educación de niños y niñas y generar tal miedo y desesperación que un número creciente de ecuatorianos simplemente están abandonando el país. Este círculo vicioso solo podrá romperse si el país invierte más en su gente. Bueno, esto es en Ecuador y también está destacado en el portal F, en el portal de la Casa Costa del Sol. Bueno, cambiamos de información, nos vamos al contexto nacional, pero desde el punto de vista político. Tenemos que el 55% de ciudadanos dijo que no le importa qué candidato esté inhabilitado. Esto lo dice la consultora 21. Saúl Cabrera es analista político y presidente de la encuestadora Consultores 21 y aseguró que respecto a la primaria, a nivel global, 55% de la gente dice que no le importa que el candidato esté inhabilitado o no, teniendo la presunción de que lograrán que lo habiliten. Explicó que María Corina Machado sigue estando en el tope con un accionar permanente y recordando que hoy el no chavismo es una amplia mayoría en Venezuela. Cabrera indicó que la mitad de la población tiene interés en la primaria y que de ese 50% de la población hay 16% seguro que va a participar. Como referente dijo a las recientes alianzas entre Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que apoyan al candidato Capriles, insistió en que pudiera pensarse que unas alianzas van a ayudar a aumentar en el número de personas que votarán por una opción. Sin embargo, advirtió que ese tipo de alianzas ayudan en la maquinaria, pero no en la votación. Esto está en el portal de la Casa, Costa del Sol, donde el estadístico indicó que se retome un diálogo como el de México, no cambiará la disposición de la gente a votar. Repito, esto es la Consultoras 21. Seguimos con más informaciones. Caracas no está en el calvario de vivir donde están todos los servicios públicos y están fallando. Bueno, una válvula oculta bajo una acera y separada a varios kilómetros de distintos barrios residenciales de clase media. Eso cierra y abre cada semana por un funcionario de la empresa estatal que da agua a Caracas. En manos de ese trabajador y de otros como él, en toda la ciudad, está el ciclo de abastecimiento de agua de miles de familias que viven de racionamiento en racionamiento, rompiendo leyes de la física para intentar hacer lo que se haría durante el fin de semana de normalidad, como bañarse, lavar la ropa, regar las plantitas, limpiar o cocinar en los 30 minutos o la hora de suministro que recibirán en ese día bajo el acuerdo vecinal al que hayan llegado en sus condominios. Si se rompe un tubo unos metros más allá, todo puede cambiar. Si la luz fluctúa demasiado o se va definitivamente, también. Y que seguramente quedarán desconectados de internet y de la televisión por cable. Con esas frágiles certezas comienzan todos los días en Caracas, en esa válvula que muchos dicen, bueno, que es Caracas, que en Caracas no pasa nada, que en Caracas todo es maravilla. Pero hay crisis de servicios públicos en Venezuela y esto es un reflejo. Esto es un reflejo y esto es un trabajo que está destacado en el portal de la Casa Costa del Sol, que habla de todos los servicios que tiene el país y principalmente Caracas, donde se tiene como la burbuja. Y está destacado todo este reportaje en el País de España. Por cierto, que destaca que este fin de semana los vecinos de la urbanización El Cafetal siguieron a oscuras 5 días después de comenzar la falla. Estamos viviendo como animales, dice José Antonio, con rabia y cansado de subir y bajar varios pisos por las escaleras, mientras los ascensores están parados. Nadie se acercó hasta allí para surtir gasoil o la planta de emergencia, ni para llevar noticias de la restitución de estos servicios. Así está Caracas, la gran capital, que se habla de la gran burbuja y lo que se solía decir en muchísimo tiempo. Caracas, Caracas, y lo demás es monte y culebra. ¿Dónde quedará este eslogan y este argot popular que se solía decir mucho antes? Bueno, con esta información, amigos, de la crisis de los servicios también que está sufriendo nuestra gran Caracas, nos vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone. Found a mountain that was far too high, and when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies.
came the time to realize, and it was too late. She's come undone. She didn't know what she was headed for, and when I found what she was headed for, Mama, it was too late. It was too late. She's gone too far. She's lost the sun. Too many mountains and not enough stairs to climb. Too many churches and not enough truth. Too many people and not enough eyes to see. Time. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. Da 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 da. Found what she was headed for. It was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high. And when she found out she couldn't fly, Mama, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun.
Y un arquitecto venezolano dirige la construcción del DJ David Guetta. Así abrimos, amigos, la nota positiva para el día de hoy. El arquitecto venezolano Diego Hernández dirige la construcción de la mansión del popular disc jockey francés David Guetta. Esto es en Florida, Estados Unidos. David o Diego Hernández trabaja a cargo del project manager de Tut Michael Glexer, la compañía de construcción de casas de lujo más grande del estado de Florida. Actualmente se dedica al proyecto de disc jockey, una vivienda valorada en 68,5 millones de dólares. Bueno, este venezolano de 31 años vivió y estudió en Maracaibo, se graduó de arquitecto en la Universidad del Zulia. Pese a que emigró, aseguró que habría sido feliz si se hubiese quedado en Venezuela. Así que nuestra nota positiva la hacemos con este arquitecto venezolano Diego Hernández. Vamos con más informaciones aquí en su programa Hechos y Protagonista. Bueno, vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Según el pronosticador Luis Varga, dice que persiste una vaguada que está inducida por el huracán mayor Lee hasta el Caribe central noroccidental de Venezuela. También plantea que hay núcleos nubosos de evolución con lluvias, probabilidades de chubascos y algunas descargas eléctricas en zonas del sur, centro y oeste del Zulia, suroeste del estado Barinas, sur y porción central de Guárico y suroeste del Amazonas. Todavía persiste la jornada muy calurosa en toda Venezuela, por lo que seguimos reiterando nuestras recomendaciones: mucha hidratación, mantenerse en sombra, las personas con problema crónico, con enfermedades crónicas, cuidarse mucho de los rayos solares, consumir sus medicamentos a tiempo, mantener siempre su tratamiento, muchas frutas que contengan mucha agua, mucho líquido y protegerse de los rayos ultravioleta. Esas son nuestras recomendaciones. Vamos a cambiar de tema. Bueno, el Papa Francisco celebró el Día de la Patrona de Venezuela, Virgen de Coromoto. Este lunes se celebra en toda Venezuela el Día de la Aparición de la Coromoto, patrona de nuestro país. Registrada según la tradición popular en 1651. Bueno, para este 11 de septiembre, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, estima que unas 150.000 personas peregrinaron hasta la Basílica de la Virgen, ubicada a pocos kilómetros de la capital de Guanare, estado portuguesa. Para ello informó que se habilitaron cerca de 300 autobuses para el traslado desde diferentes puntos. Para la ocasión, el Papa Francisco le envió un saludo y bendición a toda la feligresía, además de pedir que rezaran por él. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Radio Fe y Alegría. Y una ONG alerta sobre falta de servicios médicos especializados para prevenir los suicidios en el país. La ausencia de servicios médicos especializados, junto a los altos niveles de estrés y desesperanzas que embargan a muchos venezolanos, disminuyen las posibilidades de consolidar acciones en materia de prevención del suicidio. Así lo dijo la ONG Caleidoscopio Humano. Esta organización recordó que es una obligación del Estado venezolano la creación de políticas acertadas de atención psicológica en poblaciones de riesgo, pero aseguró que no existe un plan que vele por la salud mental de los venezolanos. El suicidio es un problema de salud pública que requiere de atención inmediata, así lo dijo la ONG, y esta información aparece en el portal de noticias de la agencia EFE. Isabat, el fiscal de la República, afirma que la cifra de homicidios en el país disminuyó más del 50%. Dice Isabat que prueba de ello es la reducción en un 63% del número de investigaciones por este delito que ha procesado el Ministerio Público entre el año 2017 y 2022, afirmó el fiscal, quien atribuyó la disminución de estos casos a la actuación en tiempo real del Ministerio Público. Reiteró Saab que se ha percibido una disminución del 38% de las acciones violatorias a los derechos humanos en Venezuela desde el año 2017 hasta el año 2022. Información que estamos tomando del portal Versión Final. Y Andrés Caleca, uno de los candidatos también de las primarias, propuso un nuevo debate entre los precandidatos de las primarias. Dice que es un momento oportuno para organizar un nuevo debate entre los candidatos a la primaria, pero un debate en otros términos que permita la exposición y la discusión de las particulares visiones, sugirió Caleca. A su juicio, un segundo debate daría un impulso al evento y representaría una muestra de la esencia democrática de este proceso electoral. Esto aparece, bueno, en la agencia EFE. Y Nicolás Maduro sigue avanzando en su gira por China y ahora pasó por Shandong. Durante los días previos, Maduro se reunió con representantes de alto nivel del Partido Comunista Chino. Además, pidió apoyo a la nación asiática para que Venezuela sea incorporada al grupo de economías emergentes, las BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Su paseo por la potencia asiática se extenderá hasta el 14 de septiembre. Seguirá Maduro por allá disfrutando de la inteligencia artificial que ofrece China, de muchísimos placeres que ofrece el país asiático. Toda esta información está presente en el portal Versión Final. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 34,80 céntimos. En paralelo, Venezuela, en bolívares 34,68 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 33,34 céntimos. El euro se cotiza en bolívares 35,71 céntimos, mientras que el petro está en 2,040 céntimos. Así están los indicadores económicos para el día de hoy. Con estos indicadores económicos, amigos, nos vamos a escuchar este excelente tema musical. Ya estaremos de regreso. We'll be right back.
so long. You and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Este segmento, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo vamos a iniciar este recorrido, como siempre, por el estado Sucre. Y en el estado Sucre no habrá más cosechas de cacao por la falta de atención a los problemas fitosanitarios. La Asociación de Productores de Cacao Venezolano denunció que desde el año 2020 el hongo denominado escoba de bruja ha afectado una parte importante de la producción, situación que se ha agravado por falta de atención fitosanitaria, por lo que no habrá cosecha de cacao entonces, ha sido afirmaron los productores del estado Sucre. La Asociación de Productores de Cacao Venezolano, ASOPROCAVE, informaron que los productores del estado Sucre han reportado que llevan 4 años con malas cosechas de cacao que están atribuyendo a factores climáticos y problemas de carácter, quise decir, fitosanitario. Por medio de un comunicado, la organización reveló que de las últimas 4 cosechas, 3 han sido malas. En este sentido, precisaron que no continuarán cultivando el cacao, sino que buscarán alternativas para garantizar su sustento económico. Para esta zafra de cacao no habrá cosecha. A los productores nos queda sustituir el cultivo de cacao
y buscar otras fuentes de ingreso. Según un reporte publicado por el portal especializado El Fogón Creativo, las empresas que trabajan en el sector del cacao se encuentran trabajando a media máquina. Esto lo da en una entrevista, o esta declaración lo da en una entrevista a la productora de cacao y líder de Asoprocabe, Juana Gómez. Se pudo conocer acerca de la presencia del hongo conocido como escoba de bruja, que ha afectado en niveles importantes las cosechas del rubro, especialmente en los estados Miranda y Sucre, seguido también de Monagas y Carabobo. En este sentido, indicó que para revertir el estado actual del sector, es necesario garantizar el apoyo a los productores en cuanto a mantenimiento fitosanitario y rehabilitación con herramientas y un buen precio del cacao con atención social al productor. Esta información está destacada en el portal Contrapunto. Bueno, y vamos a seguir en el estado Sucre, y es que los empresarios del estado Sucre están muy preocupados por la situación también del transporte, de las deficiencias del transporte y también del aseo urbano en la ciudad capital, en Cumaná. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná hizo pública su preocupación por la demora que registra el servicio de aseo urbano en la capital sucrense. Dicen que hasta uno o dos semanas se espera para que el camión y los obreros pasen a recoger las bolsas con desperdicios dejados en los urbanismos, así lo indicaron. En ese sentido, señalaron que los cumaneses desconocen los días y horas en los que pasan los trabajadores del Servicio Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental, conocido como Servianza. Por otro lado, el ente gremial también informó que sostuvo reuniones con los representantes del gremio de bioanalistas y pudieron conocer que los desechos hospitalarios y de los laboratorios tampoco son recolectados adecuadamente desde el año 2014. Esto es algo sumamente preocupante, de tal manera que le están haciendo un exhorto a la Alcaldía de Cumaná y a Fundasalud a resolver esta peligrosa problemática. Esta información la vamos a destacar, o la estamos destacando del portal La Patilla. Bueno, del estado Sucre nos vamos ahora a Barquisimeto. Y se quemaron varios autobuses en las instalaciones de Transbarca. Esto es en Barquisimeto, estado Lara. Transbarca de Barquisimeto, bomberos del municipio Irribarren del estado Lara, acudieron a la zona adyacente al terminal de Transbarca para así calmar las llamas producidas por la condición climática sin reportar favorablemente pérdidas humanas. Durante la tarde de este domingo 10 de septiembre, producto de las condiciones climáticas, varios vehículos del sistema de transporte masivo de la ciudad, conocidos comúnmente como Transbarca, se incendiaron en la estación del Terminal Central Simón Bolívar, que se encuentra ubicado al oeste de Barquisimeto. Exactamente a eso de las 4:42 de la tarde, en las instalaciones de Transbarca, más de 11 unidades de transporte fueron alcanzadas por el voraz incendio de vegetación. Por consiguiente, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio de Irribarren acudieron al lugar del siniestro para sofocar las llamas. Esta información está destacada en el portal de Noticias Barquisimeto. Desde Barquisimeto, del estado Lara, nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Y en la zona rural de Sotillo, estado Anzoátegui, temen quedar incomunicados. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Bueno, para alertar a los conductores por fallas de borde, vecinos colocaron cauchos. Así los habitantes de esta zona rural del municipio Sotillo, específicamente los que están hacia el Rincón, exhortaron a las autoridades a que atiendan lo que calificaron como emergencia en la vialidad. Por eso colocaron unos cauchos que son los alertas a los conductores que pasan por el tramo afectado. Lo que comenzó como una falla de borde ya ha socavado la mitad de la vía. Así lo comentó un chofer que pasaba por el lugar. Luis Guarapana es un residente de la zona rural y señaló al equipo del portal El Tiempo que la situación es preocupante, pues se verían afectadas unas 8 comunidades. Información destacada en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela adentro, que clama, reclama y quiere que sus reclamos y sus solicitudes sean oídas para la más pronta solución. Bueno, es momento de escuchar un tema musical, amigos, que tenemos preparado para ustedes. Nuestro amigo invisible ya las tiene preparada. Escuchemos este hermoso tema y ya estaremos de regreso.
Quienes siguen las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela afirman que es muy probable que no se llegue a ningún acuerdo. Esta información la estamos tomando del portal de la casa y así estamos dando inicio a nuestro segmento informativo. Bueno, algunos tenedores de deuda venezolana están muy optimistas por próximas noticias sobre el relajamiento de sanciones a Venezuela. Tenedores de deuda esperan un relajamiento progresivo de las sanciones que podrían dar lugar a una reapertura del mercado en un plazo muy breve. Los precios de los bonos de la deuda pública han subido en las últimas semanas, ya que los inversionistas especulan con que el gobierno de Maduro está cerca de un avance diplomático que podría conducir a un relajamiento de algunas sanciones estadounidenses contra instituciones del país. La deuda venezolana cotiza una pequeña fracción de su valor nominal tras el impago de 60 mil millones de dólares de deuda en el año 2017 y las posteriores restricciones impuestas a la negociación secundaria. Los precios se desplomaron aún más en 2019 cuando JP Morgan sacó los bonos venezolanos de su índice de mercados emergentes. Ahora, los tenedores de bonos de deuda dicen que filtraciones de Washington que apuntan a un progreso en las secretas y prolongadas conversaciones con Caracas han ayudado a producir un repunte en estos bonos que se negocian entre 10 y 11 centavos por dólar frente a los 8 o 9 centavos de hace unas semanas. La administración de Joe Biden heredó del presidente Trump una estrategia de sanciones económicas de máxima presión contra Venezuela que no logró desalojar a Maduro del poder, pero contribuyó a desencadenar el éxodo de más de 7 millones de refugiados en Venezuela y acercó a Maduro a Irán, Rusia y China. Bueno, pero muchos señalan que desde esta perspectiva no son muy halagadoras para que se llegue a otro tipo de acuerdos como las elecciones libres. Esto aparece en el Financial Times y también está en el portal de la casa, donde se cierra este reporte que dice: con las próximas elecciones presidenciales previstas para el próximo año y la oposición planeando unas primarias en todo el país para este 22 de octubre, el tiempo para un acuerdo se agota rápidamente. Y si llegan las primarias y no hay acuerdo, no lo habrá. Así lo afirmó otra persona cercana a las conversaciones que da este portal económico, como es The Times Finanzas. Vamos a cambiar de información, nos vamos al contexto de este terremoto terrible que sucedió en Marruecos, un terremoto devastador. Señala la nota que hay mucha gente que aún está bajo las rocas y se hacen desesperadamente labores de rescate después de este terrible terremoto. Numerosos edificios se derrumbaron a causa de este terremoto. Los equipos de emergencia no han podido llegar a muchas zonas remotas tras este poderoso terremoto que azotó el centro de Marruecos el pasado viernes. Ya el número de muertos ya supera más de las 2.000 personas. Mientras tanto, el Ministerio del Interior dijo que más de 2.400 personas están heridas de gravedad y que el mayor número de víctimas se encuentran en las provincias del sur de Marrakech. El rey Mohammed VI declaró 3 días de duelo nacional y ordenó alojamiento, comida y otro tipo de ayuda para los supervivientes. Por cierto que el epicentro de este terremoto de magnitud 6.8 se produjo en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros al suroeste de Marrakech, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y muy popular entre los turistas. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal BBC de Londres y también del portal de la casa Costa del Sol, que tiene toda esta información destacada. Cambiamos de información. Moody's afirmó que el plan de refinanciación de la deuda salvadoreña es negativo para los bancos locales. Pues bien, la agencia de evaluación de riesgo Moody's afirmó que el plan para refinanciar la deuda interna de El Salvador con los bancos locales está rondando unos 2.700 millones de dólares y se señala que es negativo para las instituciones financieras, de acuerdo con una publicación en su sitio web consultado este viernes por la agencia de noticias EFE. Señala que el plan es negativo desde el punto de vista crediticio para los bancos, ya que ampliaría su exposición al elevadísimo riesgo de crédito de El Salvador. Sin embargo, es neutral desde el punto de vista crediticio para el Estado, así lo indicó la agencia. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda de El Salvador aceptó la propuesta de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza para reperfilar la deuda de corto plazo, según se informó el lunes, sin que se conozca más detalles sobre este plan para El Salvador. Como ya hemos señalado, esta información está destacada en el portal de la agencia EFE. Y la Unión Europea recortó su expectativa de crecimiento para el 2023. La Comisión Europea recortó 3 décimas su estimación de crecimiento económico para la eurozona de este año, hasta el 0,8%. Esto debido principalmente al frenazo de actividad en Alemania, que se contraerá en un 0,4%. Por cierto que la Comisión Europea recordó este lunes su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto en la eurozona en el 2023 a 0,8% y proyectó que la Alemania, la mayor economía de la región, cerrará el presente año en recesión. En este informe del verano boreal, la Comisión Europea también redujo la expectativa de crecimiento de la eurozona para 2024, lo está estimando en 1,3% contra una proyección inicial que estaba de 1,6%. Esta información la tenemos en el portal DW de Alemania. Así, amigos, cerramos las informaciones en su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy, cuando se cumplen 22 años de los ataques a las Torres Gemelas. Casi 31.000 personas, o 3.000 personas quise decir, murieron por los atentados terroristas en una fecha como el 11 de septiembre. Así lo reportaron la prensa ese día de bastante confusión en todo el mundo. Bueno, de esta manera, amigos, en nombre de todo el equipo, nos despedimos. En nombre del arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien está coordinando el sonido y la música a nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Invitándolos para que también nos sigan por nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Nos puede buscar el día, la hora y el momento que usted quiera escuchar todos nuestros episodios. Ahí está. Gracias de verdad por su sintonía, amigos. Será decirle que será hasta la próxima.